La siguiente plática bíblica titulada El verdadero significado de la Navidad 1 está basada en el libro de Mateo, capítulo 2, versículo 1 al 12 y otros versículos, y se celebró el día 7 de diciembre del año 2022 por la maestra bíblica Judith Reyes.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a nuestra Pastorela 2022. Realmente es un evento muy importante para nosotros. Nos alegra mucho que nos puedan acompañar esta mañana, ya que es una excelente oportunidad de poder compartir con ustedes el verdadero significado de la Navidad que nos dice nuestro Señor. Esta mañana tenemos preparados para ustedes algunos eventos que yo sé que les van a gustar mucho y les van a tocar el corazón. Les pedimos, por favor, que estén preparados, realmente lo van a disfrutar. Primero que nada, esta pastorela que ha sido preparada con todo el amor y todo el corazón por unos actores muy importantes que sirven al Señor con todo su corazón. Así que les damos la bienvenida a nuestra pastorela 2022. Gracias. Estarán de acuerdo conmigo que fue una extraordinaria actuación de nuestros actores que lo hicieron con un corazón muy dispuesto para servir a nuestro Señor. Espero que hayan disfrutado esta pastorela tanto como nosotros. De verdad que se los agradecemos a nuestros actores importantísimos. A continuación, les vamos a presentar a Blanca Chávez. Ella es una hermana cristiana, está con nosotros y nos va a compartir su testimonio. Ella nació en la Ciudad de México, tiene 22 años estudiando la Biblia. Anteriormente, ella trabajaba como gerente de banco, ahora ella está jubilada. Sus pasatiempos son caminar, leer. Antes del COVID, a ella le gustaba mucho practicar ejercicio, le gustaba ir al cine. Ella es toda una guerrera, es sobreviviente 2 veces a cáncer. Ella está con nosotros en nuestro grupo, es de las más aplicadas y estudiosas. Nos gustaría mucho que la escucharan con mucha atención. Ella nos va a compartir su testimonio, una verdadera guerrera, pero sobre todo ese corazón que tiene dispuesto para el Señor. Bienvenida, Blanquita Chávez.
Hola, buenos días. Mi nombre es Blanca Chávez. Y les quiero platicar mi historia. Yo crecí en una familia con muchas creencias religiosas. Parte de mi educación fue en colegio de monjas. Acudía a misa con mi familia todos los domingos. Así transcurrió mi niñez y mi juventud. Después entré a trabajar. Mi relación laboral fue siempre en bancos. Mi trabajo era de lunes a viernes. Y los fines de semana era hacer planes para salir con mi familia o con amistades. Era una rutina, siempre era lo mismo. Sin embargo, había inconformidad en mí y no entendía por qué. Según yo, todo estaba bien. Tenía mi familia, trabajo, salía con amistades, me divertía, pero me sentía muy insatisfecha. Había muchos cambios en mi estado de ánimo. Me sentía inestable. Y me preguntaba, ¿por qué me siento así? Tengo 2 amigas que yo sabía que eran cristianas, pero nunca les preguntaba nada acerca de eso. La verdad no me gustaba meterme en sus creencias y no me interesaba saber, ya que toda mi familia es muy religiosa y pues, por supuesto yo también. Un día mis dos amigas cristianas me invitaron a un café. Recuerdo que fue en un bis de Santa Fe. Fue como por marzo del 2001. No recuerdo exactamente el día. Vi sus Biblias en la mesa, pero no me extrañó porque yo sabía que ellas eran cristianas. Platicamos de muchas cosas en común, pero después ellas, muy tiernamente, empezaron a hablarme de Cristo, del pecado y de la salvación. Me interesó y gustó mucho la plática y dejé que me siguieran hablando de Dios, porque yo amaba y creía en Dios, pero no lo conocía. Conforme me hablaban de Cristo, fui descubriendo que en mí había pecado y que yo era pecadora. Fue algo que me sorprendió mucho, pero lo reconocí y acepté. Fue como si se me hubiera quitado un velo que me impedía ver hacia adentro de mí. No es que aceptara o no que era pecadora, más bien ni lo sabía. Me creía buena persona. Jamás pensé que en mí existía el pecado. Me sentí mal, pero en realidad no estaba mal, sino que había descubierto lo que me molestaba y eso era el pecado. Pero a toda esta angustia que estaba sintiendo vino la calma. No todo estaba perdido. Cristo había muerto por mis pecados. Había salvación. Había verdad en lo que me estaban diciendo. Y esto lo dice en la Biblia, en Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estaba yo descubriendo y conociendo a Dios. Empecé a hacer muchas preguntas. Y por supuesto, vino la decisión, sin duda alguna de mi parte, de pedir a Cristo que pagara por mis pecados. Empezamos a orar y acepté a Cristo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Estuvimos como más de 4 horas hablando del Señor. Se nos fue el tiempo rapidísimo, pero nunca lo olvidaré. Fue lo más maravilloso y hermoso que le pudo pasar en mi vida. Se los digo en verdad, aunque soy soltera, jamás me volví a sentir sola e insatisfecha. Había paz y gozo en mi corazón. No sabía por qué ese día estaba tan emocionada. Ahora entiendo que era porque Cristo ya moraba en mi corazón. Recuerdo que una de mis amigas que me habló de Cristo me invitó a un estudio bíblico que dio Carlos Treviño, el pastor del grupo, y yo invité a mi mamá. Al final de la plática, Carlos dijo que hiciéramos una oración y pidiéramos perdón. Y que le pidiéramos a Jesús entrar en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. Mi mamá en ese momento lo creyó, y a pesar de que ella era muy religiosa, esa noche oró y aceptó a Cristo en su corazón. Mi mamá ya no está aquí, está con Dios, pero tengo la seguridad de que la veré en el cielo. Después, mi amiga, la que me habló de Cristo, me invitó a un grupo para tomar los estudios de la Biblia. Me fue interesando mucho todo lo que me hablaban del Señor. Yo me sentí internamente muy bien. Conforme pasó el tiempo y yo estaba en las cosas del Señor, leyendo mi Biblia y aprendiendo versículos, me di cuenta que lo amaba. Tuve la seguridad que ese era el camino que yo buscaba. Dios transformó mi vida. Nunca me volví a sentir vacía, al contrario, sentía paz, contentamiento interior y muy reconciliada conmigo. Pues hasta aquí todo iba muy bien. Pero en agosto del año 2011 pasé por una prueba muy fuerte. Mi amada mamá falleció. Como yo estaba soltera, siempre viví con ella durante 60 años. Fue muy difícil para mí su partida. Pero gracias a Dios y a mi relación con Cristo, logré superar su ausencia. Cuando llegué a la edad de jubilarme, yo planeaba un cambio de vida. Me veía viajando, pasando tiempo con mis hermanos y haciendo muchas cosas que por el trabajo no podía yo hacer, como pasar tiempo en mis ejercicios ir a desayunar con mis amigas, tener esa vida increíble ahora que tenía tiempo y dinero. Pero Dios tenía otros planes y caminos para mí. Afortunadamente, Dios sabía lo que me iba a pasar y me había preparado. Todo empezó en el año 2017 cuando me realicé un chequeo de salud y en verdad esto sí que cambió mi vida muy fuerte. Porque en los resultados de mi chequeo salió que tenía yo cáncer de páncreas, por lo que tendría que someterme a una cirugía que era de mucho riesgo y además tendría que hacérmela en un hospital de alta especialidad. Consulté muchos médicos, pero todos me decían lo mismo, que había mucho riesgo y pocas posibilidades de vida. Así fue como conocí al doctor Carlos Chan, experto en cirugía de páncreas, y en el 2017, él me operó en el hospital de nutrición. Fue una cirugía en la que me cortaron parte del páncreas, parte del estómago y parte del intestino duodeno. Fue muy dolorosa. A la semana de la cirugía, empecé un tratamiento de 6 meses de quimioterapias muy, muy fuertes que me devastaron. Bajé 12 kilos en un mes. Entre la cirugía y las quimios, me dio anemia y estaba desnutrida y físicamente devastada, pero no espiritualmente. Yo tenía a Cristo en mi corazón y eso me fortalecía y aminoraba los terribles dolores. No podía leer mi Biblia porque no tenía fuerzas para sostenerla y además tenía tanta debilidad que no podía leer. Pero el teléfono celular me ayudó mucho porque allí escuchaba mis predicaciones y música cristiana y no me faltaba el alimento espiritual. Ese mismo año del 2017, nuevamente enfrenté otra prueba. Después que en septiembre ya habían pasado 6 meses de la cirugía del páncreas y 6 meses de las quimioterapias, me hicieron un estudio de revisión para ver los resultados de las quimios. Cuando la doctora que me atiende y me estaba dando los resultados, me dijo: te tengo una buena noticia y una mala. La mala es que otra vez tienes cáncer, pero ahora es en la matriz. Y la buena es que no se ha extendido, por lo que es urgente que te vuelvas a operar, porque estamos a tiempo de salvarte todavía. Le dije a la doctora: mi cuerpo no soporta una cirugía más y luego más quimioterapias. Me contestó que no había de otra. Fue muy fuerte, fue horrible. Yo estaba tan débil que no me podía ni sostener. ¿Y cómo aguantaría yo otra cirugía y más quimios? Pero ya no tenía otra opción. Y el 18 de septiembre de ese mismo año 2017, me interné y me volvieron a operar. Bueno, yo estaba que no podía más. Y luego, para variar, al otro día de que me habían operado, fue el terremoto del 19 de septiembre. Otro susto espantoso. Yo estaba internada y me encontraba en el tercer piso. Mi hermana estaba conmigo. Y entre el susto y la desesperación, le dije que se fuera, que se salvara. Pero ella no me quiso dejar. Era un caos en el hospital y como pude me levanté de la cama y cargando con todo lo que tenía conectado de sondas, sueros y todas esas cosas, así me bajé literalmente caminando 3 pisos. Todo era confusión y estando abajo le dije a mi hermana que fuera a buscar a mi doctora para decirle que me quería ir a mi casa porque pues allí en el hospital nadie sabía qué hacer en ese momento. Que por favor me recetara medicamentos para el dolor y lo que yo debería de tomar. Había muchas caminos, gritos, bueno, una cosa espantosa y horrible. Yo sé que las fuerzas que tuve en ese momento para bajarme 3 pisos caminando y el control de saber lo que tenía que hacer venía de Dios. Él lo dirigió todo. Y sí, mi hermana encontró a la doctora y me recetó. Pero dijo que al otro día sin falta tenía que ir para que me quitaran las ondas. La verdad, solo por Cristo pude aguantar todo esto. Cuando llegué a mi casa, no había luz, pero por la noche se restableció el servicio y ya más tranquila escuché las noticias de que una familia que vivía en donde fue el epicentro del terremoto se subieron a su coche y se fueron a un lugar, según ellos más seguro, para protegerse de las réplicas, a donde no hubieran cosas que se les cayeran o se les vinieran encima. Pero desafortunadamente, uno de los helicópteros que estaban prestando ayuda tuvo una falla y cayó sobre ellos y toda la familia murió. Me quedé realmente impresionada porque dije, yo estoy en las peores condiciones físicas y aquí sigo, gracias a Dios. Entendí que no nos podemos esconder de la voluntad de Dios, pero que también Dios cuida de los suyos. Como a mediados del 2019, pasados 2 años de todas estas terribles experiencias, mi querida amiga, la que me habló de Cristo, me invitó a retomar los estudios bíblicos. Empezaba a ir cuando en el 2020 se vino la pandemia y pues dejamos de ir, pero los estudios siguieron, gracias a Dios, por internet. Quiero mucho a mis compañeros del estudio. Han sido una bendición en mi vida, un gran apoyo en mi crecimiento espiritual. Todo este tiempo de COVID me he sostenido a través del compañerismo cristiano que hay en este grupo. Fueron 2 años de encierro total por la pandemia, pero siempre sentí su apoyo. Doy gracias a Dios por la vida de mis pastores, de mis hermanas en Cristo y por todas las misericordias de Dios. Lo que me pasó, la pérdida de mi mamá, los 2 diferentes tumores de cáncer, las quimios y la pandemia, me han acercado más a Dios porque me aferré a Él, pidiéndole consuelo y paz. Ahora estoy y soy muy feliz. Mi amor, mi fe, mi confianza siempre estuvieron en Él. Me siento muy agradecida porque me dio mucha fortaleza y en los momentos más difíciles nunca me dejó. No sé qué hubiera sido de mí si no lo hubiera conocido. Siento su presencia y su poder en mi vida. Para mí, todo esto fue un regalo de Dios. Él es mi único Señor y Salvador. Todo mi amor, mi confianza y esperanza están en el Señor, como dice en el versículo de Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Este versículo, además de otros muchos, me ayudó. Lo sentí como una promesa de que si yo amaba al Señor y guardaba sus mandamientos, Él me amaría. Y sí, he sentido su amor y sí, se ha manifestado a mí. Gracias por escucharme.
Muchísimas gracias, Blanquita. Impactante tu testimonio. Agradecemos a Dios de verdad por tu vida y por tu testimonio, sobre todo que sirves al Señor. De verdad, muchas gracias también por pertenecer a nuestro grupo. A continuación, tenemos a Bully, una amiga realmente entrañable, nuestra discipuladora. Les voy a hablar un poquito de ella para que sepan quién es. México. Estudió la carrera de psicología en la UNAM. Actualmente tiene 46 años de casada, 2 hijos, 6 nietos. Le encanta viajar, ver series y películas, sobre todo el tema histórico. Le gusta mucho y la verdad es que lo comparte, nos los explica también, que nos ha invitado a participar también en este tipo de estudios. Hace 34 años ella recibió en su corazón a Cristo. Y su vida la ha transformado. Además, Ella tiene varios grupos de estudios cristianos de señoras. Yo pertenezco a uno de ellos y nos encanta. Cada semana nos reunimos a estudiar la palabra de Dios y realmente lo disfrutamos. Es una amiga entrañable, una excelente mamá. Y bueno, ella nos enseñará el día de hoy el verdadero significado de la Navidad. De verdad, espero disfruten este estudio. A continuación, pues Bully, bienvenida.
Gracias, Estelita, qué linda. Gracias, Blanquita, por ese testimonio tan, tan,
Enterí.
tan, tan impactante, Blanquita, que como bien dices, no sé cómo la hubieras pasado si no tuvieras a Cristo en tu corazón. Pero sabemos que con Él, que Él tiene el control perfecto de todas nuestras vidas, ¿cómo lo pudiste pasar y salir adelante y los grandes milagros que ha hecho Dios en tu vida?
Todo gracias a Dios. Así es.
Gracias a Dios, Blanquita, por tu vida y gracias también a los actorcitos que disfrutamos la pequeña pastorela que nos presentaron. Me encantó y precisamente de este tema me gustaría que reflexionáramos un poco esta mañana. Porque pues bueno, cada año escuchamos este bonito mensaje, las canciones también, que hablan de la Noche de Paz, también muy bonito concierto, por si entraron antes de las 11, estuvimos escuchando un concierto de Navidad precioso. Pero bueno, también esas canciones muy bellas que nos hablan de una Noche de Paz en la que nace el niño Jesús, en un pesebre, un ángel que aparece a los pastores para darles las buenas nuevas del nacimiento de Jesús, los magos que son guiados por una estrella que los llevará hacia Belén a conocer a Jesús, el rey Herodes también, que sabemos que es protagonista en esta historia, que al oír el nacimiento de un nuevo rey, pues manda matar a todos los niños menores de 2 años por temor a que alguien le quite su reinado. Y para esto me gustaría que fuéramos a nuestra Biblia y leyéramos precisamente este pasaje que está en Mateo 2, del 1 al 2. Si tienes tu Biblia, me encantará que lo sigas. Si no la tienes, no te preocupes, si no la tienes a la mano, yo lo voy a leer. Entonces, Mateo 2, del 1 al 12, dice: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: En Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que ya han visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Y me gustaría que de este pasaje, pues nos pusiéramos a reflexionar sobre varios personajes, que así queremos llamar. Entonces, para empezar, sabemos que pues en esta época, y lo escuchamos en los villancicos también, se habla mucho de paz, de esa noche de paz, de tiempos de paz. Pero reflexionemos un momento si realmente existe la paz. Y pues lamentablemente vemos que no hay paz en el mundo. Pero no solo no hay paz en el mundo, muchas veces tampoco tenemos paz en nuestro entorno, incluso a veces en nuestra familia. Y lo que es peor de todo es que tampoco la tenemos muchas veces en nuestro corazón. El Salmo 34:14 nos dice, Salmo 34:14, por si la quieres buscar en tu Biblia, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Pero, ¿dónde estamos tratando de encontrar esa paz? ¿En los viajes? ¿En la playa? Sí, pues tenemos paz un momento, ¿verdad? Pero cuando regresamos del viaje, pues como que se nos va esa paz. ¿En el conocimiento? ¿En el dinero? ¿En el poder? Pues déjame decirte que lamentablemente la paz verdadera no está ahí. Y Dios nos da una oportunidad constantemente, en cada momento, cada día, cada año, de cambiar nuestra vida y realmente tener paz en nuestro corazón. Vamos a Juan capítulo 14, el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 27. Juan 14, 27, en donde nos dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Sí? Porque la paz que Jesús nos ofrece, esa sí es paz verdadera. Es una paz profunda y es una paz que la tendremos por siempre, a diferencia de la paz que nos ofrece el mundo, que la define como una ausencia de conflictos, nada más. Pero la paz de Dios es una seguridad en cualquier circunstancia, cuando todo va muy bien y cuando no va tan bien, tan bien es esa paz que podemos tener. Porque con la paz de Jesús no tenemos por qué temer ni al presente ni al futuro. Jesús nos dice que nos dará esa paz si tan solo estamos dispuestos a aceptarla. Y en Colosenses 3:15, tienen que estar en su Biblia, Colosenses, capítulo 3, versículo 15, nos dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y debemos dejar que esa paz de Dios gobierne en nuestros corazones, que finalmente son el centro del conflicto. Porque ahí, en nuestros corazones, es donde nacen nuestros resentimientos, nuestros rencores, temores, preocupaciones, angustias y una larga lista de etcétera. La palabra de Dios nos dice en Filipenses 4:7. El libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 7, dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sí? Porque ella es producto de saber que Dios tiene el perfecto control de todas las cosas. Y de saber que podemos tener victoria ante la tentación cuando se presenta. Pero bueno, volviendo al pasaje que nos toca hoy estudiar en Mateo 2, estamos hablando del nacimiento de Jesús y sabemos que pues Jesús nació, como nos dice esta historia, en un pesebre. En un pesebre, un lugar sucio e inmundo. Pero ¿por qué nació Jesús en un pesebre y no en un palacio, o por lo menos en una casa, en un sitio menos contaminado y sucio? Pues sencillamente lo vimos en la pastorela y en el pasaje, porque no había siquiera un lugar en el mesón. Así como también nosotros muchas veces en nuestra vida no tenemos lugar para recibir a Jesús, para tener a Jesús. Y vamos ahora al pasaje paralelo del nacimiento de Jesús en el libro de Lucas. Lucas 2, versículo 7, en donde dice: y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Sí? De la misma manera en que no hay lugar en nuestras vidas para recibir a Jesús. Luego, en el pasaje de Mateo que ya leímos, vimos también que nos habla de una estrella. Lo voy a repetir. Está en Mateo 2, 1 y 2, donde dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Esta señal de la estrella fue muy clara a mucha gente. Es una profecía que estaba ya desde el libro de Números, la podemos ver en Números 24. Y vemos que pues fueron diferentes actitudes las que se tomaron con respecto a esta estrella. ¿Sí? Vamos a ver la actitud que tuvieron los pastores cuando oyeron del nacimiento de Jesús también. Y esto lo vemos en Lucas 2, 8 al 20. Si pueden irte al libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, el capítulo 2, del 8 al 20, en donde dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en un pesebre. Estos pastores que estaban vigilando sus rebaños en la noche, a quienes se les aparece el ángel. Yo me imagino que se han de haber dado un susto tremendo, como nos dice el versículo, y tuvieron temor. Imagínate que a ti se te apareciera un ángel, un ser celestial, así como que nos asustaríamos de primera instancia. ¿Y cómo les dice que no temáis, que venía a darle las buenas nuevas del nacimiento del Salvador? Y algo muy bonito de la actitud que tuvieron estos pastores es que fueron los primeros en ir a ver a Jesús, en ir a conocerlo. ¿Por qué? Porque ellos tenían ese corazón sencillo, humilde, dispuestos, y como dicen los versículos, se dirigen gozosos a conocerlo. Dios sabe también quién va a escuchar y quién, como estos pastores, está preparado para conocer a Jesús de esta manera personal, profunda, como lo conoció Blanquita también en su testimonio, nos lo dijo. Y bueno, otro personaje que vemos en esta historia de Mateo 2 son los magos. Mateo 2, 7 al 9, en donde dice: Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Esta actitud de los magos que viajaron miles de kilómetros venidos de oriente, no sabemos exactamente de qué lugar, probablemente de Persia, no lo sabemos, pero fue de un país lejano. Eran sabios, eran científicos, astrónomos que estudiaban perfectamente en las profecías del Antiguo Testamento y que ellos entendieron la señal de la estrella e hicieron los preparativos para hacer este viaje e ir a visitar al rey que había nacido. Fue un viaje nada fácil. Fue pesado, de mucho tiempo. Porque nosotros en nuestros nacimientos ponemos a los magos llegando al pesebre. Pero no fue así. Cuando ellos llegaron realmente, ya Jesús, con sus padres, con María y con José, ya estaba en una casa. No fue el mismo día que nació Jesús cuando estos magos llegaron a conocerlo. Pero a pesar de que fue largo y difícil el trayecto, ellos no se desesperaron. No se desanimaron, caminaron por fe, siguiendo la señal de la estrella que los guiaba y con la convicción de que el rey había nacido y era necesario conocerlo y adorarlo. Vemos que los sabios, los magos, al llegar, adoraron a Jesús y le dieron unos regalos dignos de un rey. Y esto lo vemos en el versículo 11 de nuestro pasaje de Mateo 2. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Extraños regalos para un niño chiquito, ¿verdad? Hubiéramos pensado pues le hubieran llevado alguna mantita, algún juguetito, pero le dieron estos regalos que son regalos muy simbólicos, ¿sí? Para lo que él era. Le ofrecen regalos de oro. El oro simboliza realeza. Era un regalo digno de un rey. El incienso. Un regalo para una divinidad, un símbolo de esas oraciones que suben a Dios. La mirra, una especie para un hombre que iba a morir, porque la mirra era una especie que se usaba para preparar los cadáveres. Pero así como los magos caminaron largo tiempo por fe, perseveraron, nuestra vida debiera de caracterizarse por perseverar de la misma manera, hasta el fin, haciendo de Jesús el objetivo más importante. Vamos a Primera de Corintios 9:24, por favor. Primera de Corintios 9:24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corred de la manera que lo obtengáis. Así como un atleta para ganar una carrera necesita propósito, necesita disciplina. En nuestra vida como creyentes, pues también necesitamos tener ese propósito, esa disciplina, esa perseverancia en las cosas de Dios. El camino es largo, como fue de los magos. Fue un camino largo, pero fíjate que en ningún momento ellos desistieron y dijeron, ay, pues yo creo que mejor ya nos regresaremos, ¿no? Esto está muy largo. No. Y así nosotros, en nuestro caminar cristiano, debiéramos perseverar igual que los magos, aunque no veamos de momento los resultados, aunque no se presenten de momento, pero sabiendo y teniendo la confianza en que Dios tiene el control de todo. Segunda de Juan 1:9. Segunda de Juan, muy atrás, en las cartas de Juan, antes de Apocalipsis, están las cartas de Juan, y segunda de Juan 1:9 nos dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y bueno, en Mateo 2:10, continuando con nuestro pasaje, donde nos dice que al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y de la misma manera que los sabios se regocijaron al ver la estrella, al llegar a conocer a Jesús, así nosotros regocijémonos también en las cosas de Jesús y apliquemos a nuestra vida todas sus enseñanzas, teniendo ese gozo de saber que Jesús está en nuestro corazón. Filipenses 4:4 nos lo dice. Filipenses 4:4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Sí? El gozo supremo viene cuando Cristo habita en nosotros. Y aquí, fíjate cómo está diciendo el versículo: regocijaos en el Señor siempre. No nada más está diciendo algunas veces, cuando estés en una fiesta, cuando estés con tus amigos, siempre, en cualquier circunstancia. Entonces vemos en este pasaje que cuando los sabios encontraron el lugar y entraron, vimos cómo tuvieron gran gozo y adoraron al niño Jesús. Ya habían llegado. Ya se había terminado su largo recorrido. Terminó esa búsqueda cuando le conocieron. Y de la misma manera, cuando nosotros tenemos ese encuentro con Jesús, se acaba la búsqueda. Ya no hay necesidad de seguir indagando por otros caminos, que muchos de ellos no precisamente nos conducen a Él. Al contrario, pudiera ser que hasta nos alejen de Él. Pero cuando llegamos a conocer a Jesús, ya no hay necesidad de señales tampoco, sino que entramos al trono de la gracia de Dios. Vayamos ahora a Hebreos 4:16. Hebreos capítulo 4, versículo 16, donde nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios nos invita a que nos acerquemos confiadamente al trono de Dios, a recibir misericordia y gracia por medio de Jesucristo. Juan 10:30, lo que nos dice Jesús. Juan 10, versículo 30. Yo y el Padre, uno somos. Una expresión clara de la divinidad de Jesús. Y en Juan también, pero si ahora nos vamos al capítulo 14, los versículos 6 y 7, Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conociese, también a mi Padre conocería. Y desde ahora me conocéis y lo veis. Jesús es el camino no es un camino, es el único camino, es la senda al Padre. Es la verdad, porque es la realidad de todas las promesas de Dios. Y es la vida, porque podemos unir su vida a la nuestra, tanto ahora como eternamente. Y bueno, en este pasaje también vemos la actitud del rey Herodes, que mintiendo le dice a los magos que vayan a indagar dónde ha nacido el niño, para que él también vaya y le adore. Cuando realmente lo que pasaba es que él se sentía turbado e inquieto al saber que había nacido el rey. Pues para Herodes no había más rey que él mismo. Y querer eliminar a cualquier otra competencia por temor a que vinieran a quitarlo del trono. Y lo vemos en Mateo 2:3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó. Y todo Jerusalén con él. Y Herodes el Grande se sintió muy mortificado cuando los magos preguntaron por el rey que había nacido, porque Herodes no era el heredero al trono de David, y muchos judíos lo odiaban por su valor. Vivía temiendo que alguien intentara derrocarlo. Vemos ahora los versículos 7 y 8, por favor, de Mateo 2. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedlo saber, para que yo también vaya y le adore. Por supuesto que Herodes no quería adorar al niño, estaba mintiendo, para que los magos regresaran y le revelaran los detalles del rey que había nacido. El plan de Herodes era darle muerte. Pero ahora pensemos en base a estos personajes. ¿Te identificas tú con alguno de ellos? ¿Con el pesebre? ¿Con la estrella? ¿Con los pastores? ¿Con los magos? ¿O con Herodes? ¿Es tu corazón como ese pesebre, un lugar sucio, contaminado de rencores, angustias, odios, resentimientos, rechazos, etcétera, pero que está dispuesto a recibir a Jesús y permitir que Él lo limpie y lo transforme? ¿O tienes tú la buena actitud como la tuvieron los pastores, que con un corazón dispuesto y sencillo, apresuradamente, dice la palabra de Dios, apresuradamente se acercaron a conocer a Jesús? ¿O tendrás la actitud de los magos, que viajan un largo camino de fe y perseveran en descanso para ir a adorar a Jesús? ¿O tal vez seas tú como la estrella que conduce a otros a Jesús? Porque debiéramos ser una señal al mundo de que el Mesías ha nacido y que nuestro más grande anhelo sea el de que otros lo conozcan también. Hay mucha gente que anda perdida sin conocer a Jesús. Y nosotros debiéramos ser como esa estrella, guiarlos a conocer a Jesús de esta manera personal. El Salmo 62, 1 y 2. Salmo, capítulo 62, versículo 1 y 2, nos dice: en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación, Él solamente se enfoca en mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Queremos que también otros conozcan a Jesús de esta manera personal, profundo. O tal vez tengamos la actitud de Herodes, que no está dispuesto a que nadie más venga a reinar en su vida, y que nos sentimos inquietos y turbados por el hecho de que otra persona, sea Jesús, pueda venir a gobernar en nuestro corazón. Al igual que nuestro yo, que está sentado, nuestro yo, ese ego que tenemos tan grande, y que está sentado en el trono de nuestro corazón, que muchas veces está hasta en contra de Dios, y que no quiere que nadie venga a desplazarlo de ese lugar. Y vamos ahora al libro de Romanos. Romanos 7, 14 al 19, por favor. Romanos 7, en donde Pablo nos está diciendo. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y que lo que no quiero, esto hago. Apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora bien. Porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Cuando está diciendo yo soy carnal, vendido al pecado, pues hace referencia a esa naturaleza humana que tenemos, que busca rebelarse e independizarse de Dios. Porque todos hemos pecado. Y si tú me dices que tú no has pecado, déjame decirte que estás cometiendo otro pecado más, porque alguna vez habrás sentido, alguna vez habrás sentido odio en tu corazón hacia alguien. Eso es pecado. Y el pecado nos separa de Dios. Y en ese mismo pasaje, pero ahora en los versículos 24 y 25, también dice Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne, a la ley del pecado. Entonces, yo esta mañana quisiera invitarte a que hoy sea tu Navidad. Que sea hoy el día en que invites a Jesús a que nazca en el pesebre de tu corazón, y lo cambie, y lo limpie, y transforme tu vida, dándote paz y gozo para siempre. Porque Él está tocando a la puerta de tu corazón, esperando que tú la abras, y que puedas entrar y regalarte la paz y gozo que solo Él puede dar. Apocalipsis 3:20, el último libro de la Biblia, Apocalipsis 3:20, dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Sí. Dios está tocando la puerta de tu corazón, esperando que tú por dentro la abras y reconozcas que pues sí, has fallado, hemos pecado, que eso nos ha tenido separados de Él, y que le pida con un corazón arrepentido que Él entre en tu corazón, que te perdone de todas las faltas y que entre en tu corazón y limpie, limpie ese pesebre que está en tu corazón. Y pues, para finalizar, me gustaría hacer una oración para que, si tú así lo deseas, invites a Jesús a que habite en él. Y lo puedes hacer en silencio, en el silencio de tu corazón, inclinando tu rostro en señal de reverencia, de una actitud de reverencia a Dios. Entonces, voy a hacer una oración pequeña, si tú gustas, me daría mucho gusto que la pudieras hacer junto conmigo. Yo te diría, bien. Señor Dios, en esta mañana, yo quiero decirte que reconozco que he pecado, que he fallado en muchas cosas, y que esto me tiene separado de ti. Quiero que sepas que me arrepiento de mis faltas y quiero pedirte perdón por ellas. Quiero pedirte que limpies mi corazón mediante el sacrificio que Jesús ya hizo en la cruz al pagar por mis pecados. Él fue mi sustituto. Él pagó el precio completo de mis faltas y que a través de Él es que yo puedo tener acceso a ti, Señor, apropiándome de ese sacrificio que ya hizo. Quiero pedirte que entres a mi corazón, que more tu Espíritu Santo en mí y que me regales la vida eterna en tu presencia. Quiero caminar por fe, confiando en que Jesús no solamente sea mi Salvador, sino el Señor y dueño de mi vida. Entra a mi corazón en este momento. Te lo pido basado en las promesas de la Biblia. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Pues déjame decirte que yo hace 34 años hice una oración parecida a esta, también en una plática de Navidad, que no necesita ser estas fechas de Navidad, puede ser en marzo, en septiembre, en el momento en que tú quieras, ¿no? Y abrir tu corazón a Jesús y ser esa nueva criatura espiritualmente, porque así lo dice la Biblia. Nos vamos a 2 Corintios 5:17, nos dice que somos nuevas criaturas hablando espiritualmente. ¿Sí? Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Hemos nacido espiritualmente de nuevo. Y así como un bebé que nace físicamente tiene que alimentarse y toma su lechita, así este nuevo nacimiento en nuestro corazón también necesita alimentarse. Y se alimenta precisamente con la palabra de Dios. Entonces, lo podemos ver en Primera de Pedro 2:2, cómo nos habla de esa lechita espiritual que necesitamos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, nos dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces, recibamos a Cristo en nuestro corazón, empecemos esa nueva vida espiritual y comencemos una transformación en nuestra vida. ¿Sí? Comienza a leer tu Biblia, que es tu alimento espiritual. Si tú lees 5 capítulos diarios, en un año vas a terminar la Biblia, pero no se trata de que la termines, se trata de que la vayas desmenuzando, que la vayas digiriendo. Y para esto, pues, hay unos estudios bíblicos. Para esto, pues, tenemos también todos los miércoles a las 11 de la mañana por Zoom estudios de Biblia, en donde vamos aprendiendo todo lo que Dios quiere que nosotros conozcamos. Porque la Biblia no nada más es un libro para tenerlo en nuestra casa, así como amuleto, o para tenerlo muy hermoso. Hay Biblias muy grandes, muy bellas, que las tenemos así, ¿verdad? Como un adorno. No, la Biblia es un manual de vida. Es un manual de nuestra vida diaria. Entonces, sí me gustaría invitarte a que tú empezaras a leer tu Biblia. Comienza por el Evangelio de Juan. No empieces por Génesis. Empieza por el Evangelio de Juan, que está, ahí vemos el amor de Dios, es el Evangelio del amor. Empieza a leerlo. Y si tú lees 5 capítulos cada día, en una semana ya terminaste el Evangelio de Juan. Y si lo terminaste, ¿sabes qué? Vuélvelo a leer. Vuélvelo a leer. Ya que termines el Evangelio de Juan, pues te pasarás con el primer libro del Nuevo Testamento, que es Mateo. empezaremos a leer otra vez todo el Nuevo Testamento y a ir aprendiendo. Ya después habrá oportunidad de pasarnos al Antiguo Testamento, pero de momento es importante conocer bien el Nuevo Testamento. Toma estudios bíblicos para ir conociendo este maravilloso libro, apropiándote de todas esas promesas que tiene para ti y poniendo en práctica todas las enseñanzas de Jesús. Ora, también necesitamos aprender a orar, que no es repetir únicamente oraciones, sino orar es abrir tu corazón y expresarte a Dios todo lo que traes adentro. Decirle que déjame decirte, él ya lo sabe, pero está esperando a que tú se lo digas. ¿Sí? Así como nuestro Padre Celestial está esperando que nos abramos a él y le digamos todo lo que traemos en nuestro corazón. Y créeme que es otra vida. Yo, como te decía, hace 34 años hice esta pequeña oración y te puedo decir que mi vida es como la historia de la humanidad. Te puedo decir que es mi vida antes de Cristo y mi vida después de Cristo. Y bueno, mi vida después de Cristo, así como nos compartió de la misma manera Blanquita, es otra vida. ¿Sí? Con Cristo en tu corazón, tú aprendes a vivir de otra manera, confiando en él, aprendí a tener fe, a tener paciencia, que todavía me falta mucho, pero bueno, aprendí a tener paciencia, a dejar de preocuparme por todo, porque me preocupaba por las cosas que fueran a pasar, y por las que no, también me preocupaba. Aprendí a descansar en él. Trajo paz a mi vida, trajo gozo, me apropié de sus promesas. ¿Sí? Empecé a pedirle a Dios que me diera pues ese poder para obedecerlo. Y créeme que no te arrepientes. No te arrepientes. Es otra vida. Y bueno, pues este es el mensaje que queríamos compartirles esta mañana. Muchas gracias por habernos escuchado. Muchas gracias por conectarse. Y pues si tienes alguna duda, algún comentario, pues puedes comentar, platicar con la persona que te invitó. Y yo estoy segura que con mucho gusto te va a atender. Gracias a todos por escucharme. Estelita.
Gracias. Gracias, Bully. Pues les agradecemos a todos el habernos acompañado esta mañana. De verdad que estamos más que agradecidos con nuestro Señor. Y los estamos cada miércoles a las 11 de la mañana. Así que los esperamos. Serán más que bienvenidos. Dios les bendiga. Muchas gracias.
Gracias. Dios les bendice. Bye.
Bye.